esto es la mirada despierta por Radio Continental.
El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas la temperatura, una máxima de 19.
La así llamada causa de los cuadernos, digo así llamada causa de los cuadernos de Centeno, porque ya todo ha superado ampliamente lo que estaba en los cuadernos, sigue avanzando, y en ese contexto lo estoy saludando al fiscal federal a cargo del caso, el doctor Carlos Estornelli. Señor fiscal, ¿cómo le va? Nelson Castro, muy buen día.
Buen día, Nelson, ¿cómo está?
Bien, por supuesto, siguiendo con mucha atención e intensidad lo que va pasando día a día. ¿Procesado el arquitecto Tomás?
Sí, sí, ayer salió un dictó el juez Bonadío un procesamiento que lo estamos examinando en la fiscalía para ver si corresponde de parte del Ministerio Público una apelación.
Bien, la situación hoy está declarando la Roque, es el otro que queda de los involucrados por parte de la Cámpora junto con De Pedro y con Otavis.
Exacto, sí, sí, sí. En estos días se está produciendo esa tanda de indagatorias y bueno, lo más interesante a juicio de la fiscalía son estos nuevos detenidos, que es una responde a una solicitud de la fiscalía, que van a ser indagados, yo calculo que el viernes, si logramos que se produzcan los viajes y todo eso, ¿verdad?
Correcto, estamos hablando de los exsecretarios de la Presidenta, y esto iba a ser la última pregunta, porque obviamente la detención los pone a ellos también con la posibilidad de incorporarse al régimen del imputado colaborador, señor fiscal.
No, todos los imputados tienen la posibilidad de acercarse a la fiscalía y de proponer un acuerdo si es que tienen algún aporte interesante para hacer. Son todos bien recibidos, digamos, y detenidos, no detenidos, no es necesario que estén detenidos.
Los que vienen siguiendo la causa, y obviamente esta es una causa histórica, buscando depreciarla y atacarla, dicen, bueno, los que lo critican, que son los abogados sobre todo de la defensa de la expresidenta y también de los involucrados, dicen, bueno, estamos criticando esto de negociar libertad por testimonios. Y siempre decimos que esto no es así, pero me gustaría mucho su explicación, para sobre todo para el ciudadano, porque esta es una causa que al margen de lo judicial tiene un impacto ciudadano muy importante, señor fiscal.
Exacto. No, Nelson, mire, no es exactamente así. Si bien es un mecanismo, es una herramienta que da la ley, tanto al Ministerio Público como al juzgado, que es quien homologa, además, como a los imputados con sus abogados, que digamos, creo que no hay que tenerle miedo a esa cuestión, digamos, históricamente los imputados que confiesan o que admiten su responsabilidad frente a las pruebas y demás, al facilitar la investigación a los juzgados, esto es abstrayéndome de la causa de los cuadernos, en la sentencia siempre se tiene en cuenta la colaboración y se le da una pena menor. La ley del arrepentido lo que hace es institucionalizar esto y darle al imputado una garantía de que va a tener un beneficio eventualmente si resulta condenado. Y la misma ley también prevé que no solamente la sentencia, sino al momento de producirse el aporte, si el aporte es verosímil y demás, eso se tenga en cuenta con las cuestiones de las medidas cautelares y las excarcelaciones. Está en la propia ley. Creo que lo que dicen algunos de los abogados es que no son los abogados de los arrepentidos, precisamente, y todos los demás. Es una crítica a la ley del arrepentido.
Es importante esto porque la idea que viene de quienes quieren obviamente atacar la causa es que se negocia libertad por testimonio si en ese caso se puede decir cualquier cosa. Esta es la idea, digamos, usted lo habrá visto, de quienes quieren, digamos, de alguna manera demerituar todo lo que significa este caso.
No, bueno, es exactamente al revés. El diputado se acerca primero voluntariamente y con su abogado, se conversa acerca de qué es lo que el aporte que quiere hacer, y bueno, en ese marco se realiza un acuerdo. Digamos, también hay que tener en cuenta que en el caso que se hacen los aportes, que además deben ser verdad los aportes, no tiene que ser mentira, porque si es mentira, el arrepentido tiene un doble o triple problema, porque además se carga otra imputación penal. Digamos, también le acortan al Estado los muchos gastos de investigación, ¿verdad? Al llegar más rápido a algunas verdades.
Doctor,
pero el requisito es que el aporte que haga el imputado sea verdad.
En las últimas horas, entre tantas novedades que se producen, de las que conocemos, porque la causa tiene, sabemos que hay mucho trabajo que no trasciende al público, que da idea de la dimensión de esto, estuvo la incorporación como imputado de Paolo Rocca, que era una de las críticas que había generado la resolución de Bonadío, de dejarlo al margen. Después estuvo incluido Pescarmona. Lo de Paolo Rocca fue a instancias de una apelación de usted como fiscal, doctor Stornelli.
No, fue una iniciativa del juez. Esto no quiere decir que yo adelante nada respecto de mi posición personal, pero en este caso no fue un pedido de la fiscalía. Lo que sucede también es que muchas veces no se conocen las estrategias y lo que sucede dentro de la causa. Entonces mucha gente opina sobre si falta fulano, falta mengano, habría que meter a perengano, y no es exactamente así. Bueno, hay tiempos, hay estrategias, hay estudios de cada situación, y también hay un empeño a veces de las distintas partes, y pues estoy yo y no está el otro, bueno, tratando de meter a todos en una suerte de mal de todos, ¿verdad?
Doctor Stornelli, obviamente en el sustrato de todo esto está la verosimilitud y la posibilidad de comprobar lo que se viene denunciando. Hasta el momento de lo que han declarado los arrepentidos, y entendiendo lo que usted debe resguardar del secreto y de la estrategia, ¿ese nivel de verosimilitud se viene corroborando?
Sí, hasta el momento claramente sí. De todos modos, si alguno de los imputados ha provocado alguna mentira maliciosa, que es lo que dice la ley, digamos, no hay nada que temer, digamos, porque no va a ser considerado, ese acuerdo no va a ser considerado eventualmente en una sentencia. Y obviamente en el caso de que las mentiras el juez instructor va a proceder con mucha firmeza, seguramente.
Claro. En este marco, la declaración que, por supuesto, más ha trascendido en cuanto a su espectacularidad es la de José Francisco López, porque venía con todo el tema de los 9 millones de dólares, y esto que ha trascendido, que él contó que se lo dio Gutiérrez, el exsecretario de Cristina, que ahora está detenido, y demás. De lo que usted pueda decir, los elementos probatorios que tiene López para dar sustento a esto, insisto con esta palabra, ¿son verosímiles o él tendrá que aportar cosas o durante la investigación o llegado el juicio?
Bueno, es una tarea que tiene que hacer el juzgado y también el imputado, aportar las cuestiones que cree que te corresponden para que se puedan acreditar algunos extremos de su declaración. Pero digamos no hay ningún motivo para pensar lo contrario. Obviamente todas las declaraciones, no solo de los arrepentidos, sí, sino de las de los demás, se analizan con todo cuidado.
Bien, y en este momento, digamos, sobre López, obviamente de lo conocemos lo que ha trascendido, ¿es el núcleo o usted diría, dentro de lo que puede decir, que hay todavía muchas más cosas que no conocemos y que le dan ese sustento a una declaración que, bueno, es clave? Por eso, entre otras cosas, se están deteniendo a los exsecretarios de la expresidenta.
Pero, bueno, usted fíjese, por ejemplo, que el acuerdo de López no incluye ninguna cuestión relativa a su libertad. Todas las declaraciones son importantes. No es una causa que se basa únicamente en declaraciones de arrepentidos. Es probable que muchos de los arrepentidos todavía tengan cosas para decir, yo lo creo así.
Esto es importante. Usted, a la luz de otro testimonio, o han llamado ya, o se va a llamar a otros repetidos, porque lo que va trascendiendo es que hay muchos que no contaron toda la verdad y que a las cuales el testimonio de otros ha puesto en evidencia.
Bueno, la ley de arrepentido prevé una negociación, con lo cual es de creer que el imputado hace un aporte. Esto no es equiparable necesariamente a una confesión completa, lisa y llana, de admisión de un delito. Él dice, bueno, este es mi aporte, esto es lo que yo sé y lo que puedo contar, que lo hace bajo una suerte de obligación de decir verdad en el marco del acuerdo.
¿Usted cree en este sentido entonces que hay quienes no han dicho toda la verdad?
Yo creo que hay todavía aportes valiosos que pueden hacer, no solo los arrepentidos, sino muchos de los imputados que no se han arrepentido.
Carlos Burgueño, sí.
Stornelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien. Algunas cuestiones vinculadas al capítulo empresario, si me permite, ¿no? Primero, que es una duda generalizada. ¿Es lo mismo la responsabilidad de un gerente general de máximo nivel de una empresa que la del CEO o la del dueño de esa empresa?
Mire, yo creo que todo depende de las pruebas. A mí no me gustaría profundizar demasiado sobre alguna que otra persona, porque hay cuestiones que están siendo análisis en apelaciones mías. Entonces no me parece prudente hablar yo de...
A ver, le cambio la pregunta entonces.
Individuales, sí.
¿Puede ser que un gerente general de máxima responsabilidad pueda asumir toda la culpabilidad de haber pagado una coima y liberar de responsabilidad al dueño de esa misma empresa?
Yo creo que depende de las pruebas, depende de las circunstancias, depende de cómo se manejaba esa... Estamos hablando de delitos dolosos, ¿verdad? Se requiere el dolo de la persona. Tal vez hay explicaciones en ese sentido que sean para tratar de salvar a alguien. Ajá. Y hay otras que...
Claro, me refiero a eso mismo.
La empresa se manejaba de esa manera. Hay que estudiar ese. No es una... No es un simulcop, es una antigüedad lo que estoy diciendo, simulcop, pero bueno, alguno va a entender, donde todo es exactamente lo mismo. Hay que averiguar y investigar en cada empresa, y si las explicaciones que se dieron son verdad o son mentiras también.
Es verdad, si usted quiere me da el nombre, primero si es cierto, ¿no? Si quiere no, lo dejo a su criterio. ¿Es verdad que en ese primer fin de semana, después de ese primer fin de semana, después de haber estado detenido en la alcaldía de drogas peligrosas, uno de los primeros empresarios se quebró por las consecuencias que todo esto produjo en su familia?
Hay alguno de ellos que dijo que comentó algo, no me acuerdo quién. Pero alguno que comentó que su familia le había pedido que se sincere, que termine con todo eso y demás. Creo que bueno, sí. Hubo un empresario, por ejemplo, que dijo en el acto de homologación delante del juez, dijo, quiero que sepan, quiero dejar constancia de que hago esto no solo para intentar beneficiarme en la causa, sino que hago esto para que las cosas cambien de una buena vez en la Argentina. Quiso poner eso, esa constancia, y hubo un empresario importante que dijo, más allá de este acuerdo, yo quiero decir que yo me arrepiento, porque en realidad la ley no es de arrepentido, de imputado colaborador.
Sí.
No se necesita un arrepentimiento de una confesión, que es un imputado que decide colaborar.
Hubo un
empresario que dijo, yo estoy arrepentido de haberle pagado a esta gente.
¿Pecarmona fue ese?
No usó otros términos, pero bueno, más o menos la idea es esa.
¿Alguno lloró?
Importante esto.
No tanto, no tanto, no llanto así a lágrima tendida, pero Sí. Pero sí vio cuando los ojos se nublan y, claro, y se mojan y demás. Sí, sí.
¿Todos reconocieron haber ganado dinero?
No.
No. Algunos no.
No.
Algunos perdieron. Pescamona perdió, pero...
Todo va a ser cuestión de todos modos de estudio, de puntaje y demás, más allá de lo que hayan dicho.
¿López realmente declaró con miedo?
Bueno, yo ya lo dije, yo creo que sí, lo dijo. Dijo por qué había tenido miedo. En realidad lo que dijo López es que no había declarado antes o que no había dicho... esto que decía antes no lo había dicho por miedo.
Y efectivamente lo que dijo que era porque creía que Cristina era vengativa o que...
Yo a mí no me gustaría mencionar gente y demás, pero él da las razones por las que tenía miedo y bueno, las explica.
Estornelli, Gastón Siglio nos saluda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Gastón.
En un primer proceso, porque esto va por fases, es como que se ha desentrañado, gracias a los cuadernos de Centeno, el sistema de recaudación. Ahora estamos en una nueva fase. Esta fase es la de distribución del dinero en distintos escalafones dentro del Frente para la Victoria o allegados a la familia presidencial, ¿así lo podríamos llegar a leer?
Ese es uno de los aspectos. Yo creo que la investigación, digamos, lo que surge directamente de los cuadernos, todavía no ha terminado. No terminamos de sacarle el jugo a los cuadernos. Algunas de las declaraciones de empresarios que vienen, creo que la semana que viene, o la segunda semana de octubre, no recuerdo bien, tienen que ver todavía con los cuadernos. Digamos que es una fuente muy importante de puntas de investigación. Claro. Después hay otras cuestiones que surgen de lo que se ha ido desentrañando, como el funcionamiento de la cartelización de obras, como las cuestiones relativas a los subsidios de transporte, como las cuestiones relativas a los entornos, las fortunas, y etcétera, etcétera. Bueno, todos los días se van ampliando líneas de investigación.
¿Usted cree que hay plata líquida proveniente de la corrupción que se está moviendo dentro de la Argentina para escondérsela a la justicia y para que ustedes no la puedan encontrar?
Bueno, yo no podría descartar ninguna hipótesis.
Ahora, en este marco, doctor Estornelli, el caso Roca significa que la imputación de Bonadío lo tendrá él en tribunales como los otros empresarios.
Sí, se fijó una audiencia y bueno, se va a provocar el acto, se va a producir el acto de la declaración indagatoria.
Sí, ¿le puede caber a él también la prisión preventiva?
Son cuestiones que están obviamente en la ley.
Tornelli, ¿es lo mismo como delito o tienen grados de culpabilidad diferentes el haber hecho aportes para pagar una coima que para una campaña política?
Digamos, yo sacaría la palabra aporte.
Son todas coimas.
O sea, todo tiene el mismo nivel de gravedad.
Absolutamente.
Por ello, porque alguna explicación, más desde el lado político, decía, no, en realidad esta era plata para la política.
Eso no le quita ni le pone, a modo de ver mío. Y es más, en algún caso donde se utiliza el dinero para incorporarlo en algún circuito legal disfrazado de dinero legal, bueno, tenemos que estudiar la hipótesis del lavado de activos.
Perfecto. De lo que usted sepa, porque obviamente viene procediendo la investigación y la detención de los exsecretarios de la expresidenta, está confirmado que en el caso de uno de ellos, creo que fue Gutiérrez, se encontraron gran cantidad de dinero, armas y otros elementos, ¿eso es verdad?
No, sobre eso no voy a hablar.
Bien. En este sentido, y por supuesto entendiéndolo, usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? Y esto corrobora lo que venimos diciendo. Hay algunas cosas que tienen estado público, otras que no. El universo sobre el cual se está investigando de personas, tanto funcionarios como, o exfuncionarios, como sobre todo empresarios, digamos, ¿se sigue ampliando?
Sí, sí, todos los días.
¿Todos los días?
Sí.
Ah, bueno, esto, digamos, y esto, digamos, esta ampliación, ¿tiene el mismo nivel de verosimilitud o elementos concretos? Porque los cuadernos, para referir a la gente, tenían cosas muy concretas, que ustedes, no, a tal hora fui a tal cosa y demás, y otros fueron corroborando. ¿Lo que ustedes están investigando sobre aquellos otros que no tienen esta trascendencia, tienen el mismo nivel de verosimilitud, doctor Stornelli?
Hay algunas cosas que sí, otras que no tanto, otras que producir algunas pruebas más, es muy vasto y es una causa que tiene dinámica propia, digamos, no está ni en posibilidad del juez ni del Ministerio Público gobernar, digamos, de alguna manera la incorporación de pruebas, la calidad de las pruebas.
Claro, es decir, usted nos está diciendo que hay todos los días alguien está aportando algún hecho diferente o nuevo que a lo mejor no tenían en consideración y que aparece como consecuencia de esta, digamos, efecto dominó que está generando la causa.
Exacto, sí, sí.
¿Qué pasa con Copetti, Sosa y Barreiro?
¿Qué pasa? ¿En qué sentido?
En el sentido de si se van a sumar al listado de detenidos del día de ayer, porque me parece que ayer a la tarde estaban pidiendo la detención de ellos tres.
A mí no me gustaría hablar sobre esas cuestiones que son temas procesales que están ocurriendo en estos momentos, así que no, preferiría obviar.
El desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, es algo que permanece como idea tanto suya como del juez Bonadío de insistir.
Bueno, es una medida que corresponde frente a al dictado de una medida cautelar, como es el procesamiento con prisión preventiva, y corresponderá al Congreso, digamos, decidir si remueve los fueros para que se haga efectiva esa prisión preventiva, en el caso de que sea confirmada por la Cámara, que fue lo que dijo el juez.
No, correcto. Quiero poner de manifiesto esto. Si no tuviera fueros, en caso de la Cámara corroborar este periodo de prisión preventiva, Cristina iría presa.
Exacto, sí, sí.
Dos últimas cuestiones por mi lado. El hecho de que una empresa aporte un dinero para pagar una coima, para la política, para lo que sea, quiere decir que en algún lugar dentro de los estados contables de esa empresa la plata estaba y que claro, se generaron otro tipo de delitos, evasión impositiva, blanqueo, etcétera. ¿Es responsabilidad de esta investigación o esto va a ser objeto de una causa posterior?
No, es responsabilidad de esta investigación, digamos, tal vez de alguna, por cuestiones de orden de trabajo, el juez decida abrir algún legajo nuevo. Yo creo que debe ser investigado esta misma causa.
O sea que el próximo capítulo dentro de las empresas va a ser decir de dónde sacaron la plata.
Bueno, es un capítulo desde el inicio, claro. Se está preguntando de dónde sacan, claro, de dónde salió los dineros, cómo se registraron contablemente y demás.
Hay muchas personas que nos escuchan en el interior del país, muchos exfuncionarios, sí, sí, y todos quieren hacerle esta pregunta que le vamos a hacer ahora. ¿Qué va a pasar con exfuncionarios, exgobernadores, exintendentes que posiblemente participaron de este mecanismo?
Bueno, hay que ver, no se pueden así lanzar cuestiones al aire generales, sino que responden a temas puntuales de investigaciones según vayan apareciendo.
Una última, por medio para terminar, la misma pregunta que le hicimos en su momento a Diego Cabot, ¿no? ¿Usted qué le contestaría al que de buena fe, quizá por ser militante, cree en serio, insisto, de buena fe, que todo esto es una gran operación?
No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Ustedes me conocen, yo hace 40 años que estoy en la justicia, 25 años que soy fiscal, jamás me anotaría en una cuestión de esa. Y obviamente que el doctor Bonadío tampoco.
Doctor Stornelli, ¿tuvo miedo o tiene miedo?
Sí, qué sé yo, siempre hay alguna inquietud, pero no pensamos en eso. La verdad que no, si nos detenemos a pensar en esas cuestiones, por ahí no hacemos nada.
¿Recibió amenazas usted o su familia?
No, para nada.
Ahora, frente a esto, ¿usted tuvo desde el principio la dimensión de lo que esta causa significaba cuando Diego Cabot aportó los cuadernos, o fue algo que tal vez apareció en con el devenir de las primeras investigaciones?
No, tuve la convicción desde el principio que estaba frente a una investigación enorme. No sabía, obviamente, lo que iba a pasar con cuestiones de colaboradores y de prueba que se iba incorporando rápidamente, pero sí sabía que era un tema enorme.
Voy a poner el contexto ya en el final para aquel que a lo mejor no lo recuerde, porque el tiempo obviamente pasa. El fiscal Stornelli tuvo mucho que ver en todo el tema de contrabando de armas, la explosión de Río Tercero y demás causas que llegaron a la justicia y que efectivamente la justicia corroboró, y fueron condenados el expresidente de la República, pero casi 20 años después. ¿Deberemos esperar lo mismo en esta causa?
Yo aspiro a que se pueda llegar rápidamente a un juicio donde se puedan ventilar todas estas cuestiones, y obviamente creo que en muchos de los casos el camino que hemos seguido en la investigación es correcto.
¿Estamos en presencia del manipulite argentino o no?
No sé, yo no podría decir eso.
¿Entiende que la política está inquieta con esta investigación?
No lo creo.
No lo creo.
No lo creo. No creo que nadie tenga que temer a la verdad.
Doctor Stornelli, muchísimas gracias y por supuesto mucha suerte en este caso. Que ojalá
gracias
sea una visera.
Un gran abrazo.
Mucha contra la corrupción. Muy amable. El señor fiscal federal, doctor Carlos Stornelli, con muchas definiciones a propósito de lo que significa esta causa histórica, la causa de los cuadernos. Seguimos.
Servicio Informativo Continental. Lo que tenés que saber en un minuto.